Vamos a charlar con la diputada nacional Vanina Biasi, a quien saludamos y le damos las gracias por estos minutos. Vanina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Varias cuestiones. La cuestión de la discapacidad y esta discriminación, ¿qué reflexión te hace y te llega?
Este es un colectivo que tiene muchísimas dificultades en muchas ocasiones para hacer oír su voz. Ahora voy a hacer una salvedad en este aspecto, que ha sido maltratado por todos los gobiernos. Yo particularmente soy trabajadora no docente de la Universidad de Buenos Aires y hace muchos años me encargo de temas que tienen que ver con la asistencia a la discapacidad, que hay que trabajarla a través de las obras sociales. Un calvario. Una cosa tan injusta que un prestador, un acompañante terapéutico, cualquier tipo de profesional, tenga que cobrar con 90 días de demora una miseria espantosa. Bueno, realmente se le ha faltado el respeto siempre, y lo que ha ocurrido en esta oportunidad que, que Milei representa de alguna manera en todos los aspectos de la vida política un extremo absolutamente fiel a muchas cosas que existieron siempre, pero recontra cruel y exacerbado. Y acá lo que está pasando es que, han decidido, hacer desaparecer a la discapacidad, quiero decir, intentar, recortar prestaciones fundamentales. Por ejemplo, ahora solamente va a poder tener transporte para trasladarse a una terapia, por ejemplo, personas que, por ejemplo, le falten una pierna. Pero otro tipo de realidades que obligan a que la persona sea trasladada en un transporte, etcétera, no van a ser amparadas. Así que, es una barbaridad realmente lo que está ocurriendo, y por suerte hay un enorme despertar de una población que, si bien tiene 10.000 dificultades para manifestarse, para hacerse oír, cuando se hace oír, uno ve en las condiciones que tienen que salir a reclamar lo que les corresponde y lo que no tendría que ser ni discutido, y realmente produce muchísima más indignación, ¿no? Así que creo que es fundamental que se vote ahora esta emergencia. No sé qué va a pasar, él la va a vetar aparte, pero es importante también que sepan que es una ley absolutamente limitada también para abordar la situación, que la aborda de una manera muy timorata, limitada, y que no atiende cuestiones centrales que debieran ser reparadas, y que esto es lo que está ocurriendo, ¿no?
¿Cuánto mensaje de odio hay en si tuviste un hijo con discapacidad es un problema tuyo y no del Estado?
Son personas que a su manera ya habían planteado este punto de vista, quienes gobiernan el Poder Ejecutivo, y que realmente que esta realidad que promueve estos principios absolutamente infames, deshumanizados, ¿no? Ellos trasladan a la sociedad principios que realmente son repudiables, y se enfrentan, no podemos seguir fingiendo como que esto es igual que en el pasado, digamos. Hay que cambiar cosas, y hay que enfrentarlo en el terreno callejero, y hay que exigir a las fuerzas políticas que están colaborando con este gobierno, que tiene características fascistas, que quiere profundizar un camino de división social a partir del sembrar todo tipo de prejuicios, mentiras, infundios para provocar todo tipo de choques entre la sociedad. Creo realmente que hay que hacer ahí, tenemos que tener una intervención muy clara. Están colaborando el Partido Justicialista, el radicalismo, el macrismo. Necesitamos más eco a la hora de denunciar que sin esas colaboraciones Milei no hubiera llegado hasta acá y no hubiera podido llevar adelante este plan terrorífico que le está ofreciendo a las personas con discapacidad, a los prestadores de personas con discapacidad. Realmente sin la colaboración de esas fuerzas políticas no hubiera llegado hasta acá.
Vanina, hablaste de mentiras y me quiero parar en si están mintiendo cuando hablan sobre las funciones duplicadas en el Garrahan, por ejemplo.
Sí, no solo mienten, sino que aparte es muy grave. porque es una mentira, en boca de cualquiera es una mentira, en boca de un gobierno, bueno, nada, es un, no solo es una mentira, es una forma de desinformar a la población para que la población adopte posiciones sobre la base de una desinformación completa, de mentiras absolutas. No, el Hospital Garrahan no tiene el personal que ellos dicen que tiene, ellos están hablando de un personal que es muy inferior al que efectivamente trabaja bajo diferentes modalidades en el Hospital Garrahan. Es un hospital en el que recibe, digamos, los casos más graves pediátricos de todo el país. Bueno, entonces ellos mienten al respecto de la superposición de tareas, mienten al respecto, bueno, está buscando, es muy interesante, están buscando con este discurso profundizar choques que son absolutamente existentes entre diferentes disciplinas dentro del mundo médico, del mundo de la salud. Los profesionales médicos son un sector que tiene un diferencial con relación a profesionales de otro tipo de disciplinas, y a su vez todos ellos con relación a quienes hacen tareas administrativas de servicios generales o de mantenimiento, también existe una diferenciación social dentro del ámbito de la salud, y estos tipos vienen y con sus discursos tratan de profundizar esas divisiones para generar, bueno, para debilitar la lucha dentro del Garrahan. Es muy pensado, realmente, a su vez, son recursos más viejos que la ruda, pero bueno.
Uh-huh. Hay una resolución, la 34-2025 de mi ley, con esta trata de intervenir directamente contra la organización de los trabajadores del Estado.
Efectivamente, yo acabo de pedir la derogación de esta resolución, pero nuevamente quiero advertir desde el punto de vista político que el ataque tiene dos finalidades: reducir el universo de delegados dentro del Estado y a su vez centralizar una información que hasta ahora de alguna manera era patrimonio de los vínculos, digamos, entre los trabajadores y los funcionarios de cada área, y no estaba centralizado eso. Cuando hablo de centralización, hablo de listas negras también, o de posibles listas negras en manos de gente como Santiago Caputo y compañía, que quieren tener el control central de quiénes son los representantes sindicales en el Estado. Ahora, digo, no es que sea información que hoy no tienen, sino que hoy no está centralizada como impulsa la resolución 34. Ahora, es interesante porque otra vez pasa el fenómeno anterior. Ellos introducen mentiras, seguimiento, utilización del Estado para controlar la organización sindical, etcétera, pero siempre se agarran de algo que tiene un viso de realidad. En algunos lugares se ha deformado de alguna manera lo que es la elección de delegados. Entonces, la gente que no es delegada, que mira con desconfianza la representación sindical, ve que de repente en vez de tener 8 delegados tenés 78, y bueno, lo ven como una casta privilegiada que goza de beneficios gremiales. Entonces, de esa manera se va generando un rompimiento del vínculo. O sea, los primeros en romper el vínculo entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados han sido los propios sindicatos burocratizados, que desprestigiando la tarea sindical, que es una tarea noble, que es una tarea solidaria, que es una tarea colectiva, la han utilizado para otras realidades, y estos vienen y se montan en ese tipo de miserias para explotar un malestar genuino del laburante, pero de manera reaccionaria. Entonces, acá hay que pensar muy bien, digamos, lo que está ocurriendo. Y creo que bueno, que nada, que sumado, digamos, a este rol que cumple la falsa oposición al gobierno, el hecho de que se están derechizando, digamos, para acercarse a las posiciones de Milei y no están decidiendo el rumbo de enfrentarlo, enfrentar sus posiciones, reivindicar lo que debe ser reivindicado, la salud pública, la educación pública, reivindicar a la docencia y no salir a atacarla como lo hizo nuevamente Cristina Kirchner el domingo pasado, refiriéndose al colectivo docente como un colectivo que se ausenta de su trabajo, en vez de referirse a ese colectivo como un colectivo de trabajadoras, fundamentalmente, que están absolutamente precarizadas, flexibilizadas en sus tareas, sobre las cuales recargan infinidad de emergentes sociales de esta realidad de pobreza y de miseria, y bueno, y a las cuales se las destrata de esta manera. Realmente creo que esos discursos son una colaboración a la derechización de la sociedad también.
Uh-huh. El mundo va hacia la derecha. ¿Tenés un diagnóstico de por qué?
Bueno, porque el capitalismo no está pudiendo funcionar bajo, digamos, las modalidades de los regímenes que conocimos hasta ahora. Hace mucho tiempo se está profundizando una derechización, no comenzó ahora. Estamos llegando a ver o a presenciar incluso creo su etapa final, porque yo creo realmente que Milei es una anécdota en esta vida y que es absolutamente descartable una persona sin que no ha echado raíces en esta sociedad en absolutamente nada, que no representa más que el interés de la especulación financiera, digamos. Creo que realmente rápidamente va a pasar a ser una anécdota y espero que eso se deba a la intervención popular. Pero creo que esa derechización se viene dando desde hace mucho tiempo. El Partido Demócrata Norteamericano es el que más ha ejecutado deportaciones en Estados Unidos hasta el momento de la llegada del segundo mandato de Trump, hasta el momento del segundo mandato. O sea, Obama superó a Trump en deportación de extranjeros en lo que fueron sus gobiernos. Comparados con los gobiernos de Bush, Obama, Clinton y Trump, los que más deportaron fueron los demócratas. Entonces, los que más invirtieron en guerra e impulsaron el genocidio palestino, el guerrerismo de todo tipo, etcétera, fueron los demócratas. Entonces, hasta ahora se produjo una derechización de parte de fuerzas que supuestamente se presentaban como más progresistas, y bueno, y ahora está desencadenado este proceso de... Y creo que eso se debe, creo no, esto se debe a que el capitalismo tiene una crisis muy grande. No, digamos, si lo que vamos a apostar es que existan los trillonarios en el mundo, eso requiere de una marginalización de capas enteras de la población que hoy existe. Por eso suena tan raro que ellos se quejen de la baja de natalidad, porque en realidad están impulsando un sistema que es tan expulsivo que finalmente va a tener a franjas enteras de la sociedad que van a estar aún más en peores condiciones de los que hoy son pobres, digamos. El uso de la inteligencia artificial a manos de personajes como Elon Musk lo que va a generar es el reemplazo de millones y millones de personas en el mundo, que finalmente por eso Elon Musk impulsa la renta universal, porque sabe perfectamente que sus políticas llevan a que él se enriquezca de una manera absurda y que millones de personas caigan aún más en la pobreza. Así que ese es el mundo que se viene. Ese mundo no se sostiene con regímenes pseudo-democráticos, que es como yo caracterizo a los que vivimos hasta ahora, vamos a decir, sino que, de alguna manera, esto también expresa el fracaso de una democracia que fue falsa, finalmente sirvió para empobrecer a las mayorías populares, Si representan a las mayorías populares, ¿por qué? Las empobrecieron, los dejaron sin trabajo, precarizaron el trabajo, perdimos derechos laborales. Todo eso ocurrió antes de que llegara Milei. Y hoy Milei le está dando un zarpazo final.
Es un fracaso. Bueno. Hace un ratito hablábamos y tal vez decíamos, ¿es un fracaso de la democracia?
Sí, sí, totalmente. Estoy convencida de eso. En el año 2023... mi compañero Gabriel Solano presentó un libro que justamente se llamaba de esa manera, y en ese momento fue tomado por algunos periodistas en un buen sentido, ¿no?, de forma polémica el título, que se llama El fracaso, 40 años, el fracaso de la democracia, y definitivamente creo que hoy convendría, digamos, releer un poco un libro de hace 2 años que finalmente advirtió que esta forma del capitalismo, el tipo de ganancias que impulsa entre algunos sectores muy reducidos, etcétera, nos llevaba a regímenes políticos nuevamente más, bueno, totalitarios, etcétera, de lo que veníamos conociendo, que insisto, veníamos perdiendo calidad en ese sentido, condiciones democráticas, y bueno, ahora estamos acá, ¿no?
Estamos charlando con la diputada nacional Vanina Biasi. ¿Puede ser que se hayan infiltrado dentro de la democracia el poder económico?
No estuvo siempre, gobernó siempre, o sea, la democracia que conocemos es un fracaso también porque representa los intereses de los empresarios, de los dueños de los medios de producción, del capital financiero, y presenta a la población la ficción de que representa a las mayorías populares y después gobiernan para esos intereses. A ver, Milei no podría estar haciendo lo que hace si los gobiernos anteriores no hubieran apañado, forjado y defendido a los Galperín y sus exenciones impositivas, a los Elstein y su entrelazamiento entre el Estado y el sector privado que lleva adelante y por medio del cual se beneficia escandalosamente en negociados inmobiliarios enormes. O sea, está de los dos lados del mostrador Elstein, y no es que está ahora de los dos lados del mostrador, hace mucho tiempo que de diferentes maneras lo está. Entonces viene, el Estado le vende a precio de remate, como ocurrió hace poco con Constantini, predios costosísimos, se los vende al precio de remate, después van a las legislaturas, modifican el código urbanístico, con esas tierras que compraron a precio de remate terminan construyendo, 20 pisos por $4,500 el metro cuadrado cuando compraron un terreno por $1,500 el metro cuadrado. Eso es lo que hacen permanentemente. Esta es la democracia que conocíamos hasta ahora. Entonces ahora vino uno y dijo, mira, ahora voy a ir más a fondo en la utilización de estos recursos, y está, yo creo, por eso realmente es un momento medio definitorio también. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia la exacerbación de este fascismo para beneficiar a cinco empresarios y un desquiciado, o vamos a salir a luchar para enfrentar esto? Creo, para salir a luchar hay que remover el escollo de Daer y Acuña en la dirección de la CGT, y hay que decir claramente que son traidores al movimiento popular, que han entregado todo, que se han entregado a las reformas laborales que el mileísmo impuso hasta ahora y que se están entregando a las que promete y a las que ha decretado, como la eliminación del derecho a huelga, que no obtuvo ningún tipo de resistencia más que una presentación judicial de parte de la CGT, una vergüenza. Así que creo que tenemos que remover esos obstáculos, los partidos políticos que utilizan la condición fascista de Milei para decir, tenemos que hacer ahora, tenemos que hacer un gran frente antifascista, pero hasta ahora yo le entregué a Milei el blanqueo de capitales, la reiterancia, figuras, le di la posibilidad de que quisiera presentar al hijo como propuesta a la Corte Suprema. Todo eso lo hizo el Partido Justicialista. Entonces, o es fascista o colaboran políticamente. Entonces, que confiesen que están colaborando políticamente con el fascismo. Yo creo que realmente podemos ir hacia una faceta en donde se profundice la condición fascista de Milei, de Caputo, de Santiago Caputo, que es un adorador desde la cuestión simbólica de lo que fue el fascismo hasta las prácticas políticas más identificadas con eso. Entonces no podemos mirar para otro lado, está pasando en este momento. ¿Por qué siguen colaborando con este régimen que realmente es terrible, elimina a los sectores que tienen que manejar las vacunas, cierra el Instituto del Cáncer, cierra, empobrece más a los prestadores de asistencia a la discapacidad, les dice a las personas con discapacidad que no merecen tener una cobertura especial frente a lo que son sus tratamientos? Es un escándalo. Así que, nada, creo que igual realmente el 4 se va a congregar una movilización conjunta de diferentes sectores agraviados por este gobierno, que es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Es por ahí.
Antes de hablar de lo del 4, presentaron un proyecto de resolución para repudiar el anuncio del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona. ¿Por qué? Y si podés contarnos qué dice.
Bueno, no, a ver, Cunio Libarona definitivamente lleva adelante una provocación enorme contra el movimiento de derechos humanos de la Argentina en este momento. Y esto lo tenemos que saber porque acá nuevamente estamos siendo víctimas de alguna manera de lo mal que se hizo en el pasado, el manejo de los espacios de la memoria y de este aprovechamiento que de eso hace esta derecha para finalmente darles el zarpazo final a espacios que todavía hoy son prueba fundamental para causas judiciales que hoy están en la Argentina, digamos, tramitándose. Y entonces, cuando Cuni Olivarona le entrega la ESMA al Poder Judicial, lo que está haciendo también es quemando pruebas. Miren, yo te cuento una anécdota. Hace poco tiempo fui a la ESMA y entonces los compañeros que se encargan de conservar hallazgos que se han hecho en la ESMA, o sea, imagínate que entre otras cosas eso es prueba judicial fundamental, contaban que la semana anterior había ido un ex detenido desaparecido en la ESMA, que nunca había entrado a la ESMA porque estaba disconforme, estaba en contra de cómo el gobierno, los gobiernos kirchneristas habían manejado los espacios de la memoria. Él quería otro tipo de manejo que tenía que ver con el manejo directo de parte de sobrevivientes de la dictadura y organismos de derechos humanos, sino que pasara por funcionarios, no importa, quiero decir, otro punto de vista. Cuando fue, encontró una bandeja y cuando la vio le dijo, ah, mira, con estas bandejas revelábamos la las fotos para los documentos falsos y eso. Más de 40 años después de ocurridos los hechos, una persona, ellos no sabían que esas bandejas se utilizaba para eso. Más de 40 años después, una persona, bueno, esto es lo que está destruyendo Cuni Olivarona y esto es lo que está haciendo en contra de los derechos humanos, bastardeando una pelea que ha sido muy importante en la Argentina, ¿no?
Bueno, y por último, agradeciéndote el tiempo, los minutos, el miércoles 4, el próximo miércoles, desde las 16, en la Plaza de los Dos Congresos, unir las luchas es la tarea. ¿Por qué y para qué?
Bueno, efectivamente, porque la verdad es que diferentes sectores que han sido fuertemente agraviados en los últimos tiempos por este gobierno, afortunadamente nos vamos a unir. El movimiento de mujeres a 10 años del primer Ni Una Menos del 3 de junio del año 2015 pasó del 3 al 4 su movilización para confluir con los jubilados y las jubiladas, las personas que están viendo la destrucción de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, que se reunieron el otro día en una enorme, enorme actividad en el polo científico, también van a confluir. Vamos a confluir también con, obviamente, el Garrahan, que se va a movilizar también ese miércoles, que está peleando fuertemente en contra del vaciamiento del Garrahan a través de la metodología de no aumentar los salarios, o sea, de realmente poner en riesgo directamente la vida de miles de pibes en este país. Así que bueno, todas estas luchas nos vamos a unir a la lucha de la discapacidad, que el otro día fue una movilización impresionante la que hicieron, impresionante. Yo fui a todas, y venían siendo movilizaciones de 50, 100 personas. El otro día fue impresionante. Cortaron toda la calle Entre Ríos, Rivadavia, Callao. El protocolo Bullrich se lo tuvo que guardar en el bolsillo, y allí hicieron sentir su demanda. Así que bueno, todos vamos a confluir efectivamente este 4 y va a ser una gran movilización sin la CGT, porque vamos a pasar por encima a esa CGT traidora que está sentándose. Obviamente le exigimos que llame al paro, etcétera, pero bueno, obviamente tampoco podemos soslayar que están diciendo públicamente que se van a reunir con el gobierno en medio de que ellos eliminan el derecho a huelga y no hablan de ese tema, así que realmente la entrega es muy grande. Así que bueno, vamos a superar eso y todos los escollos y vamos a movilizar.
Vanina, te agradecemos mucho por obviamente por el tiempo y por la lucha, y que la marcha sea masiva contra todo lo que has nombrado, el Garrahan, el CONICET, la emergencia en la discapacidad, los jubilados, las jubiladas.